del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta charla que voy a dar la he predicado 30 veces por lo menos, porque antes de la efusión del Espíritu me gusta predicar esta charla. No sé si habéis entendido algo de lo que he leído. Supongo que ni jota, ni torta, porque yo, siendo cura y doctor y no sé cuántas cosas, lo he entendido hace muy pocos años. Así que uno que se haya preocupado menos de ello, pues menos. Pero creo que es una expresión de una novedad tan profunda que es nuevo. Ahora tenemos políticos jóvenes que dicen: hay que cambiar la política. El cambio es necesario, nuevo, todo nuevo. Pues yo, que no soy joven, pero digo lo mismo. La teología hay que cambiarla. Y hay que cambiarla a fondo. Y hay que cambiarla hasta que parezca que es una religión distinta de la de antes. No os asustéis, ¿eh? Yo soy dominico. Y es muy difícil pillar a un dominico en herejía. Muy difícil. No os olvidéis que los dominicos somos los de la Inquisición. Entonces, si somos los de la Inquisición, es muy difícil entrar un dominico en herejía. Una Inquisición que ahora se ve como el demonio, como malísima, pero cuando existía la Inquisición, por ejemplo, en tiempos de Felipe II, el pueblo español entero estaba de acuerdo con la Inquisición, prácticamente entero. Y si dicen que el pueblo es el que manda, pues que vean al pueblo de aquel entonces, no al de ahora. La Inquisición lo que hizo sobre todo es defender a los pequeños, a los pobres, de las garras de otros halcones. Pues bien, es que vemos cómo se van despoblando las iglesias, vemos cómo el cristianismo no tiene en este momento, no pega, no llega. Y si no pega ni llega es porque no tiene empatía profunda con el corazón de la gente de este tiempo. Y entonces diremos, es defecto del cristianismo. Y claro, aquí hay que decir, ¿es defecto del cristianismo o del cristianismo que nosotros hemos predicado? ¿Es defecto del cristianismo o es defecto de la teología bajo la cual se ha envuelto el cristianismo en estos últimos siglos? Yo más bien creo que es efecto de una teología determinada, que no me voy a poner a explicar ahora, pero es que es una teología en la cual nuestros padres, incluido yo, pues hemos sido educados. Una teología en la cual, pues, el reino de los cielos teníamos que ganarlo. Teníamos que ganar la vida eterna, teníamos que ganar el cielo. Por nosotros mismos, por nuestros esfuerzos, teníamos que ganarlo con nuestros sacrificios, teníamos que ganarlo en una lucha feroz contra el pecado. Como si el pecado, liberándose del pecado, ya se entrara en el reino de los cielos. Tú suponte que eres una persona perfecta, libre de todos los pecados, y te mueres. Y llegas delante de Dios, y Dios dirá: ¿y ese quién es? Uno que no tiene ningún pecado. Bueno, pues lo enviaremos al limbo. O no sé dónde lo enviaremos. Porque por no tener pecados no se entra en el reino de los cielos. El reino de los cielos es otra cosa. La vida eterna es otra cosa. No es no tener pecado. El reino de los cielos es Jesucristo. El reino de los cielos es el amor a Jesucristo. El reino de los cielos es entender en tu corazón el misterio de la salvación de Jesucristo. Y es el misterio de la salvación gratuita de Jesucristo. Si tú entiendes en tu corazón y vives en tu corazón a Jesucristo y le quieres y le amas, aunque tengas algún pecado, cuando llegues a las puertas del cielo, el Señor te reconocerá. Jesucristo te reconocerá. Has sido débil, te dirá. Has sido débil, pero te conozco. Es aquella frase que dice el Señor cuando llegue el último día y se presente toda la humanidad y a algunos les diga: apártate de mí, no te conozco. Pero ¿cómo no me vas a conocer, Señor, si no tengo ningún pecado? Si mira, si yo he trabajado para luchar contra, no te conozco. ¿Y a quién reconocerá el Señor? El Señor reconocerá, pues, a los que han tenido empatía con Él, a los que le han querido, a los que de una forma o de otra, con la fe y desde la fe, han creído en que Jesucristo es el Salvador del mundo y nada más que Jesucristo. Yo no me salvo a mí mismo, ni me puedo salvar, ni me salvaré. ¿Por qué? Porque la salvación pertenece a otra dimensión que me queda absolutamente larga, absolutamente fuera de todo lo que yo puedo hacer. Entonces, si es así, la salvación o es gratuita o no me puedo salvar. Y entonces hoy vamos a explicar cómo la salvación gratuita, la gratuidad de parte de nuestro Señor Jesucristo, es la mejor noticia y el mejor evangelio que puede uno recibir en su corazón. Evangelio significa buena noticia. Y si a ti te viene y te llega y el Espíritu Santo te ilumina la buena noticia de la salvación gratuita, genial. Antiguamente, hace no muchos años, nunca se decía, ya os lo hablé el otro día, nunca se decía que Dios te quiere tal como estás, que Dios te quiere tal como eres, nunca. Antiguamente se decía: Dios te quiere si eres bueno, Dios te quiere si luchas, Dios te quiere si eres perfecto, Dios te quiere si no tienes pecado, incluso ni pecado venial, incluso ni imperfecciones. Dios te quiere si no tiene imperfecciones. Pobres de nosotros, ¿verdad? Y entonces, pues, ahora se dice la frase de: Dios te quiere tal como estás, tal como eres. Y hoy se cumple aquí esta escritura, hoy se cumple aquí esta teología, hoy se cumple esta frase: Dios os quiere a vosotros que vais a recibir la efusión del Espíritu tal como estáis, tal como sois, tal como hoy habéis amanecido. No de otra forma. Cualquier otra forma sería, digamos, falsa. Dios te quiere tal como estás. Porque quiere venir a ti, y quiere venir a ti tal como eres, tal como estás. Porque el que tiene que trabajar dentro de ti no vas a ser tú. El que tiene que hacer de ti una criatura nueva va a ser el Espíritu Santo, que es el que va a hacer de ti algo nuevo. Por lo tanto, te quiere tal como estás, porque Él sabe trabajar el barro. Y Él sabe trabajar el barro más barroso de todos los que pueda existir. Entonces, Él quiere venir a ti tal como eres. ¿Entendéis la frase, verdad? ¿Entendéis la frase? Y uno puede decir, pero ¿cómo me puede Dios querer si estoy en pecado? ¿Cómo me puede querer Dios si tengo unas imperfecciones tremendas? Dios te quiere tal como estás. Él es poderoso por encima de tu pecado. E incluso San Juan, el que he leído en una carta, dice, incluso es más grande que tu conciencia. Dios es más grande que tu conciencia. Así que ten cuidado con tu conciencia, no sea que tu conciencia dependa de una teología mal formada. Si lo que yo digo te llega al corazón, es que el Señor te llama por aquí. Si lo que yo digo no te llega al corazón, es que Dios no te llama por aquí. Te llamará por otros sitios. Pero si te llama a entender el misterio de la gratuidad y el misterio del amor con que Él te ama, si tú llegas a creértelo, o por lo menos a ser suficientemente sencillo para decir, me gustaría que fuera así, pues entonces estamos en buen camino. Y dice San Juan, lo que os he leído, dice San Juan, cuando venga Él, el Paráclito, Paráclito es el Espíritu Santo, sabéis, ¿no? Paráclito es una palabra griega que significa abogado, significa defensor, pero un abogado muy especial, que yo creo que en España no lo hay, pero lo había en tiempo de los romanos, de los griegos. Es el Paráclito, es el abogado de los inmigrantes. Paráclito es el abogado que tenían los que no sabían la lengua. El Paráclito es el abogado de los que no tenían ningún defensor, porque eran de otra tierra y nadie les hacía caso. Ese es el Paráclito. Y defendía las causas de aquellos que no tenían posibilidades, ni siquiera la posibilidad de hablar en la lengua del país. Fijaos, para que los cristianos escogieran este nombre para el Espíritu Santo, porque claro, decimos, y lo dice en la iglesia, porque viene el Paráclito. Y alguno de vosotros que no sepa dirá, ¿quién será el Paráclito? Pues figuraos si es actual la palabra. Figuraos si tiene un significado actual. ¿Hay en España un Paráclito? ¿Hay en España una oficina de Paráclitos? ¿Os suena? ¿Hay en España una oficina para defender a los inmigrantes que no conocen la lengua española? ¿Y para los que no? ¿Y creéis que hemos progresado mucho desde hace 2000 años? Pues entonces había Paráclitos. Pues esa palabra se aplica al Espíritu Santo. Porque tú no sabes la lengua. Pero es que tú sabes la lengua de Dios. ¿Qué vas a saber tú la lengua de Dios? Ni tú ni yo. No sabemos la lengua de Dios. Y San Pablo nos dice, como no sabemos pedir como conviene, porque no sabemos la lengua, él mismo, el Paráclito, con gemidos inefables, ora dentro de nosotros. Ese es el Espíritu Santo que tiene que venir a tu corazón, el Paráclito, es decir, el que conoce tu lengua. Y como conoce tu lengua, te entiende. Tú eres un inmigrante en esta tierra. Has venido, sabe Dios, de dónde. Pero Él conoce tu lengua. Como conoce tu lengua, pues tiene capacidad para defenderte delante de Dios y, por supuesto, como veremos también, delante del demonio. Conoce perfectamente tu lengua. Eres un inmigrante. Pues bien, nos dice San Pablo, cuando venga el Paráclito, convencerá al mundo, es decir, a nosotros. No hay por qué salir de aquí, a nosotros. El mundo, en este caso y esta mañana, somos nosotros. Nos convencerá de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Lo habéis oído, ¿verdad? Pecado, justicia y juicio. ¿Qué significa que nos convencerá de pecado? Tú sabes lo que es pecado porque te vas a confesar de vez en cuando, ¿no? O te habrás confesado alguna vez, o yo qué sé, y tú dices, pues mira, me acuso de que me porto muy mal en casa, de que no saco a pasear el perro, de que... Es que yo soy confesor. Yo soy confesor y lo oigo todo esto. Uno de los pecados modernos es el no sacar a pasear el perro. Digo yo, pero eso es pecado. Y dice, sí, porque se lo cargo a mi madre, a mi hermana. Y yo no colaboro. Digo, ah, pues sí es pecado, sí. Deberías de sacar a pasear el perro. Bueno, pues esos son pecados, ¿verdad? Y entonces pues tú crees que el Espíritu Santo te convencerá por no sacar al perro de que eres pecador. Pero no, el Espíritu Santo no te convencerá de eso, ni de todos tus pecados. Ay, es que me voy con la del cuarto, ¿sabes? Es que me pirria la señora del cuarto y yo me voy con ella. Pues tampoco de eso. Tampoco el Espíritu Santo se va a meter directamente con eso. Lo que el Espíritu Santo te va a iluminar profundamente es que no que cometas pecado, sino que eres pecado. Eres pecado. Tienes la naturaleza podrida por el pecado original. Todos, todos. Tenemos la incapacidad de llegar a la justicia verdadera de Dios porque somos, o mejor dicho, porque el pecado es más poderoso que nosotros, mucho más fuerte que nosotros. Y entonces nos encontramos en un callejón sin salida. La ley, como creían los antiguos judíos, la ley no tiene suficiente potencia. Cumplir perfectamente la ley no tiene suficiente potencia para librarte a ti de tus pecados. Te quedas encerrado en su poder, es decir, en el poder del pecado, que es tremendo. La soledad del pecado dentro de uno y la agresividad del pecado dentro de uno, cuando no tiene salida, cuando no sabes más que eso, pues es muy fuerte. Y entonces el Espíritu Santo te convencerá de que eres pecado, simplemente. Y por eso dice, solo hay un pecado. Él dice, te convencerá de pecado. ¿Por qué? Porque no creen en mí. O sea, hay una relación del pecado con el creer en Jesucristo. Porque no creen en mí. Es decir, el único pecado que existe en este mundo es no creer en Jesucristo. Y el Espíritu Santo te convencerá de que estás en pecado porque no crees en Jesucristo. O no crees suficientemente. Si crees y empiezas a creer, pues cada vez estás menos en pecado. ¿Por qué? Porque sencillamente el único que ha pasado por este mundo reconciliándonos con Dios, por encima de nuestros pecados, o con otras palabras, dándonos la justicia del reino de Dios, es Jesucristo. Entonces, ¿en qué consiste el pecado? En no creer en Jesucristo. Si crees en Jesucristo, ese otro pecado moral, moralista, que tanto te ha hecho y tanto daño te hace, que es pecado, ¿eh? Ojo, que yo no estoy quitando que no sea pecado las graves injusticias que existen en este mundo y todo eso. Claro que son pecados y muy gordos, pero ¿por qué existen esos pecados? Por el defecto de no creer en Jesucristo. Por eso Jesucristo no te libera del pecado, y entonces hay pecados gordísimos. El mundo está entero lleno del pecado. Y no se puede predicar así por las buenas, como se predica muchas veces, que el pecado es malo, que el pecado produce vacío, que mire usted, el pecado da vida. El pecado da vida a la gente. Y la gente quiere ser el primero, quiere ser el que manda. La gente quiere tener muchísimo dinero. Hay corruptos y corrupción por todas partes. Todo eso es pecado. Y da vida, ¿no? Porque si no, no te expondrías a ir a la cárcel. El pecado da vida, vaya que se da vida. Pues bien, Jesucristo te libera del pecado cuando tú crees en Jesucristo. Y claro, esto es una enorme liberación, porque te libera del pecado de escrúpulo, del pecado moralista, de ese pecado que todo es pecado, de esas situaciones en las que viven muchos hombres que son buenos, pero es que mira, es que como va la gente a confesarse, es que, pues no sé, mire usted, padre, me decía un viejo una vez, yo soy viejo y ya no tengo nada que ver con las mujeres, pero conservo la afición como los buenos toreros. Y entonces muchas veces digo, inconveniencias. Yo creo que terminé la confesión en aquel momento, porque me partí de risa. Yo soy viejo y no puedo hacer nada con las mujeres, pero conservo la afición como los buenos toreros. Y ese era su pecado. Bien. Entonces, entender por el Espíritu Santo que va a venir a vuestros corazones que el problema del pecado no es una lucha directa con él. De tú a tú voy a luchar contra el pecado. No, no luches contra el pecado de tú a tú, porque te va a vencer. Y si lo vences, no ganas nada. La lucha contra el pecado se realiza creciendo en Jesucristo. El cristianismo es positivo. Creciendo en Jesucristo, el propio Espíritu Santo va a cambiar tu vida de tal forma que tú mismo te des cuenta al cabo de cierto tiempo, al cabo de los años, anda. Y te puede llevar a todo. Si tú eres un pecado como San Agustín, un pecador como San Agustín, que decíamos el otro día, el obseso sexual, y te encuentras a lo largo de los años, por la fuerza del Espíritu Santo, que tienes incluso el don de castidad, dices, pero ¿cómo es posible? Yo soy casto por don del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? Y tú dirás, es que si yo soy casto por don del Espíritu Santo, parece que no soy un hombre de este mundo. Claro que no eres de este mundo, porque vives del don del Espíritu Santo que procede de Jesucristo, pero eres un hombre libre. Aunque conserves la afición, pero ya no es una afición. del estilo del viejo ese. Eso es otra cosa. El don de castidad, el don de castidad con el Espíritu Santo a lo largo de los años es fácil, y pongo ejemplos que son reales, o sea, que están a la vera del camino, que todos de una forma o de otra lo hemos experimentado o lo podemos experimentar. Entonces no hay alegría más grande que ver esto y intuir quién es el que te ha salvado a ti. ¿Qué has hecho tú para salvarte? Te ha salvado, como dice la Biblia mil veces, la sangre de Jesucristo. ¿Qué decimos todos los días en la Eucaristía? Este es el cáliz de la nueva alianza. La sangre, cáliz es la sangre de la nueva alianza, derramada por ti y por todos para el perdón de tus pecados y los de todos los hombres. O sea, ¿quién perdona tus pecados? Lo dices en la misa, lo estás escuchando en la misa, la sangre de la nueva alianza. ¿A cambio qué? ¿A cambio de nada? ¿A cambio de nada? Del todo no, a cambio de fe, a cambio de creértelo, a cambio de dejar que el Espíritu Santo produzca en ti una experiencia espiritual de fe, porque la fe tampoco es nuestra, tampoco podemos llegar nosotros a la fe, pero podemos dejar que entre la fe en nosotros por obra del Espíritu Santo si somos suficientemente niños, pequeños y abiertos a la acción del Espíritu Santo que está deseando entrar en tu corazón para que tú ya no vivas ni con esos miedos, ni con esos temores, ni con esas cosas, sino que la sangre de Jesucristo, la gratuidad de Jesucristo, el poder de Jesucristo, te libere. Entonces será posible la alabanza. ¿Cómo te crees tú que vas a alabar a un Dios que te va a juzgar y te puede condenar? No se le alaba. Es que tú alabas a tu abogado o alabas a tu juez. Cuando no sabes si vas a ganar el pleito, le alabas. Le puedes hacer la pelota, pero eso no es alabar. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. La alabanza sentida que sale del corazón no se hace a un juez que te puede condenar. Se hace al que te ha salvado. Se hace al que ya te ha salvado. Y eso es la primera obra o la obra del Espíritu Santo que viene hoy a tu corazón para hacerte entender el misterio profundo del amor con que Dios te quiere, así, tal como eres, porque después Él va a hacer su obra dentro de ti. Y sigue San Juan diciéndonos la segunda parte: no solamente nos librará del pecado, sino que nos convencerá de pecado, sino que nos convencerá también de justicia. ¿Qué es eso de la justicia? Es casi lo mismo que lo anterior. Otra palabra, visto desde otro punto de vista. Pero, ¿qué significa que te convencerá de justicia? Pues esto espiritualmente es una preciosidad. Te convencerá de justicia quiere decir que tu justicia no es tuya, no la mereces tú, nunca la merecerás. A ver si nos entendemos con la palabra justicia. La palabra justicia aquí no significa, en San Pablo casi nunca significa la justicia, virtud moral de las cuatro cardenales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. No es la justicia cardinal, no la justicia moral. No, es la justicia que te hace justo delante de Dios. Otra forma. Lo que te hace justo. ¿Qué te hace justo a ti delante de Dios? Eso es la justicia a la que nos referimos. ¿Qué es lo que te hace a ti justo delante de Dios? Yo sí me miro y digo, yo justo delante de Dios. Hombre, ni mato, ni robo, ni tres cosas, dicen siempre en la confesión. Yo ni mato, ni robo, ni nada. Son tres cosas. ni mato, ni robo, bueno, ni me meto con nadie, yo vivo mi vida, dicen las señoras, yo estoy en casa, yo no, bueno, hablo algo de alguna vecina, pero ni mato, ni robo, ni cosas gordas, de esas cosas gordas nunca. Pues bien, la justicia que te hace justo delante de Dios, tú no la encuentras dentro de ti, yo no la encuentro dentro de mí. No mato ni robo, yo creo que soy un chico bueno, siempre lo fui. Ahora tengo 80 años y ya no soy chico, pero yo siempre fui una persona, yo creo que fui una persona buena. Yo he tenido buen carácter, no he pasado por esos traumones que pasan otros, porque hay personas que pasan por unos traumas oscuros y horrendos como los agujeros negros de las galaxias. Yo no he entrado en mi vida en ningún agujero negro, pero he tenido cosas muy gordas, ¿eh? No penséis que yo voy de rositas por esta vida, ni hablar. Pero bueno, pero no encuentro la justicia en mí. Yo estoy capacitado para el cielo por mí, estoy capacitado para el cielo por mis méritos. ¿Tú estás capacitado para el cielo por tus méritos? Date cuenta que el cielo es una dimensión radicalmente distinta de esta. Es una vida total, plena, absoluta. Ya quisiera yo saber explicar y definir lo que es el cielo, pero ¿tengo yo capacidad? Pues no. Pues no. Si Dios me salva, o si llego a salvarme, ¿cómo me salvaré? ¿Quién me hace justo? ¿Dónde encontraré yo esa justicia? ¿Dónde la encontraré? Pues bien, el Espíritu Santo te convencerá de justicia. Es decir, te dirá, Cristo es tu justo. Cristo es tu justicia. San Pablo lo dice muy bien cuando dice, Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, es tu sabiduría, tu justicia, tu santificación y tu redención. Qué distinto, ¿verdad?, de cómo lo concebimos otras veces. Cristo es tu sabiduría, tu santificación, tu redención. Entonces, ¿qué es lo que interesa? Conocer a Cristo. Conocer a Cristo es todo. Es tu justicia también. Pero esto no es fácil de entender. Yo lo digo así, muy campante, pero no es fácil de entender, porque ¿cómo entra esto en tu corazón? Por eso precisamente estamos aquí, para recibir el Espíritu Santo, porque es el único que puede iluminar esto. Yo siempre cuento cuando lo entendí yo esto, que fue haciendo un viaje entre Miranda de Ebro y Navarra, por la autopista esa que baja hacia Logroño. Iba yo escuchando un CD con una canción que era Cristo Justicia de Dios. Iba solo, es una autopista de pago, y en aquella época, hace 15 años o así, no iba casi nadie. Y entonces pues iba genial, y de repente, escuchando esa canción, Cristo Justicia de Dios, Cristo mi justicia, lo entendí dentro, pero muy dentro, porque eso no se entiende en la cabeza, eso es una revelación del Espíritu Santo, es un toque sustancial del Espíritu Santo que te da ahí en el interior, y en un interior que tú tienes, ojo, no me digas que es que yo soy distinto de ti, que no soy absolutamente distinto de ti para nada. Tú tienes ese interior donde se puede dar esa revelación, por eso es importante recibir el Espíritu Santo. Cristo, justicia de Dios. Pero estas revelaciones del Espíritu se hacen, o las hacen, con una, no sé, con un gozo interior indecible, enorme, extraordinario, de tal forma que yo me tenía que salir por Logroño para meterme por una carretera, por un pueblo que se llama Mendavia, y no me metí. Digo, quita, yo sigo por la autopista disfrutando de esto, y después ya entraré en Navarra más abajo, Y allá 50 kilómetros más abajo, por Calahorra, me metí para arriba, porque quería disfrutar 50 kilómetros de autopista yo solo, pero escuchando en mi corazón que Cristo era mi justicia, mi justicia. Desde entonces ya no se me ha borrado del alma. Y por eso lo puedo predicar, no se me ha borrado del alma, porque esto no me sale a mí de la cabeza. Y no me sale de la cabeza porque es que en la cabeza no lo entiendo. ¿Entendéis? Todo esto que os estoy hablando no lo entiendo en la cabeza. Mi razón no da para eso. Mi razón no tiene capacidad para entender eso. Pero lo he entendido en el corazón. Y lo he entendido ahí, en mi espíritu, en un lugar donde sé que es una marca indeleble. Y esto sí que marca la diferencia también. Esto sí que marca la diferencia. Esta experiencia, una experiencia de esto, Cristo, mi justicia. Cuando venga el paráclito, os convencerá de justicia. Yo he sido una persona a la que el paráclito le ha convencido de justicia, con esa revelación. Pero esa revelación es tuya. Esa revelación es tuya, de todos los que estáis aquí. Que no hay ni uno solo aquí que no tenga un interior capacitado para el Espíritu Santo, ni uno solo. Yo cuando estudiaba teología, no sé a qué hora empecé. Bueno, pues todavía me queda algo, ¿eh? Cuando estudiaba teología, había una cosa que yo no entendía muy bien, pero que la he conservado siempre. Y nos hablaba el profesor de una asignatura que se llamaba entonces de revelación, de la revelación. Y nos hablaba, me acuerdo, de que todos los hombres tenemos una potencia obediencial para el cielo. ¿Qué significa eso de potencia obediencial? Que tenemos una capacidad potencial, dentro de nosotros, de que se nos revele el cielo, de que se nos revele el don de Dios. Tenemos una potencia obediencial para acoger al Espíritu Santo. Luego hay algo dentro de nosotros con lo cual y a través de lo cual el Espíritu Santo puede dialogar con lo más profundo de ti mismo, de ti misma. Potencia obediencial. Son palabrotas, esos son palabras un poco feos. Potencia obediencial, pero se entiende. Hay algo dentro de ti y es tu espíritu. Y tu espíritu solamente, tú sabes que tienes espíritu. La gente que va por la calle sabe que tiene espíritu. Porque todo el mundo sabe que tiene cuerpo y alma. Pero sabe que tiene espíritu. Y que el espíritu es precisamente esa es donde se da la potencia obediencial. Sabe que en tu espíritu es donde dialoga el Espíritu Santo contigo, que no dialoga en tu razón. Hay gente que dice, pues que me hable el Espíritu Santo. Pero dice que me hable a lo que él entiende con su razón. No, es que el Espíritu Santo no conoce el lenguaje de la razón. O no lo quiere conocer. El Espíritu Santo conoce en ti otro lenguaje. Es el que siembra él con su acción. Si tú no tienes activado tu espíritu por obra del Espíritu Santo, no sabes ni siquiera que tienes espíritu. Porque tienes una potencia, una potencia que no se ha puesto en acto. Una potencia. Si vais a una térmica, la térmica tiene potencia para producir los kilovatios que sea. Pero si no se pone en acto, no produce nada, está parada. La potencia de sí está parada, pero puede ponerse en acto, puede producir. Y entonces nosotros tenemos el Espíritu que es una potencia obediencial, es decir, puede obedecer a la voz del Espíritu Santo. Y entonces se pone en marcha tu espíritu empieza a vivir, tienes espíritu, y en tu espíritu suceden revelaciones, suceden mociones del Espíritu Santo, eres una persona nueva, y entonces te das cuenta de que tienes cuerpo, alma y espíritu. ¿El cuerpo cuál es? Pues este, el que todos tenemos. ¿Cuál es el alma? El alma es la psicología, todo lo que viene con la psicología. Razón, memoria, ¿qué más tenemos? Memoria, imaginación, emociones, todo eso pertenece a la psicología, ¿no? Todo pertenece a la psicología, eso es el alma. Y el alma, yo he estado a veces con mi enfermedad muerto en el cuerpo y en el alma. Yo he estado muerto en el cuerpo y en el alma, pero no en el espíritu. Y me daba cuenta, ¿eh? Un día que le dije a una enfermera que estaba junto a mí, no llego a mañana, por un fallo renal, no llego a mañana. Y entonces en ese momento me di cuenta de que estaba muerto en el cuerpo y en el alma, no llegaba a mañana. Pero en el espíritu no. Y me di cuenta y lo distinguí. Digo, en el espíritu no estoy muerto. Entonces me cogió y me llevó a urgencias, a La Paz, allí estuve 4 días, bueno, tremendo, pero bueno, me sacaron. Me sacaron adelante y aquí estoy. Entonces, tenemos cuerpo, tenemos alma, que es la psicología. Puede estar muerta tu alma, a lo mejor con una depresión terrible o con no sé qué cosas. Pero tu espíritu es otra cosa. Tu espíritu es otra cosa. Y el espíritu es donde se vive la fe. Porque en la psicología no se vive la fe. En el espíritu es donde se vive la fe, la esperanza, la caridad, la relación con Dios, la religión, ahí. Los que no tienen ni fe, ni esperanza, ni caridad, ni relación con Dios, ni nada de eso, no tienen funcionando el espíritu. Lo tienen como potencia, pero no lo tienen funcionando, entonces no saben que tienen espíritu, pero nosotros sí. Pues bien, el Señor te revela al espíritu eso. Cristo es tu justicia. Y si vas al cielo y algún mete mal metido por allí hay cerca de San Pedro y te dice que tú no, ¿a qué vienes tú aquí si tú eres un pecador? Y tú dices, ah, no, yo soy pecador, pero yo no soy mi justicia es Jesucristo. Entonces el mal metido se dirá, ah, bueno, si sabes eso, todo va dentro. Si sabes todo eso, va dentro, porque yo te quería echar al infierno, pero joder, cualquiera se mete con la justicia de Dios que se llama Jesucristo. Cristo, justicia de Dios, lo creéis muy difícil, os gustaría creerlo de verdad, en el corazón, y sentir ahí en vuestro corazón que, porque hay gente que sufre mucho por el pecado, sufre mucho por su vida, por no tiene nada que ofrecer, es que yo, que no sé cuántos, ¿cómo que no tienes nada que ofrecer? Tienes que ofrecerle a Dios lo más grande que se le puede ofrecer a Dios. ¿Qué es lo que puedes ofrecer a Dios, como se hace en todas las Eucaristías? A Jesucristo muerto y resucitado. ¿Qué es lo que ofrezco yo? A Jesucristo muerto y resucitado. ¿Qué es lo que hace el sacerdote en la Eucaristía? ¿Qué hacemos en la Eucaristía? Ofrecerle a Dios a la víctima, que es Jesucristo. Se lo ofrecemos a Dios, ¿para qué? Para nuestra salvación, para el bien de todo el mundo, para que todo el mundo se entere de que está salvado, para nuestro alimento, para que nos fortalezca. Eso es la Eucaristía, no es otra cosa. Tenemos que ofrecerle a Dios esta justicia que Él nos ha regalado en Jesucristo. Y la tercera parte es, nos convencerá de juicio. De juicio. Y dice San Juan, nos convencerá de juicio. ¿Por qué? La razón. Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Tú dirás, ¿qué es eso? Te convencerá de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Pues sí, es una cosa muy interesante. Porque el demonio anda por ahí. Anda por ahí. Y anda suelto. Y está dentro de ti. O puede estar dentro de ti. Y se mete. ¿Y cómo se mete el demonio? El demonio se mete, a lo mejor alguno está ahora. Algún demonio está dentro de vosotros diciendo, no escuches a ese cura, es un charlatán. Ese no sabe nada de nada. No sabe nada. Solamente que, bueno, pues habla un poco, ha aprendido a hablar por ahí. Y nada, pero él, de teología, es un inútil. No sabe nada. Y además eso que dice puede ser verdad, pero para ti no. Tú no. Tú sabes que eres tonto, tú sabes que eres tonta, tú sabes que tú has cometido esto y aquello y lo demás allá, pero tú sabes quién eres, tú sabes la porquería que eres. Todo eso de la gratuidad de Dios y de que Jesucristo sea tu justicia es para los demás, para ti no, tú eres. Te quita la autoestima espiritual, te hunde en tu pecado, te hunde en ti mismo, te dice, es verdad, es que yo no tengo perdón, yo no tengo perdón de Dios, yo no puedo tener perdón de Dios. Pues te dice San Juan, el Espíritu te convencerá de que todo eso que te dice el demonio es mentira. Todo es mentira. Levanta tu autoestima, porque Jesucristo ha condenado al demonio. Ha sido juzgado. El juicio ha sido sobre el demonio. Y ha sido juzgado el acusador de nuestros hermanos, como dice el Apocalipsis. Entonces, no hagas caso cuando te diga el demonio o alguien de parte del demonio que esto es una tontería. No hagas caso cuando tú pienses que es que no vales para nada. No hagas caso cuando tú mismo sientas o tu conciencia te diga que estás condenado, que tu pecado no puede ser perdonado, que lo que hiciste no tiene perdón. No hagas caso. Hay pecados que algunas veces generan, pérdidas de autoestima muy profundas, por ejemplo el aborto algunas veces en algunas personas generan unas pérdidas de autoestima tremendas con respecto a todo, pero también con respecto a Dios y con respecto al perdón. Pues no te preocupes. El Espíritu Santo te convence de que no te preocupes. ¿Has abortado? Pues mira, yo te voy a dar la solución. Yo puedo darte la absolución. Yo soy dominico. Ya sabéis que el pecado de aborto es un pecado reservado a los obispos. El que comete aborto no se puede confesar nada más que en el obispado, con el penitenciario y con los dominicos. Por un privilegio viejísimo desde hace. Así que si tenéis un pecado de aborto, vais y os confesáis con un dominico. Y si os dice el dominico, no, eso solo puede perdonar el obispo, le decís, padre, usted sabe poco de usted mismo. Los dominicos pueden perdonar este pecado. Engendra, yo he confesado mucho de esto, engendra pérdidas de autoestimas muy hondas, muy profundas. Si tú, es que no viene a cuento, pero bueno, ya que dije que lo iba a decir, pues lo digo. Si tú has abortado, tienes que hacer dos o tres cosas. Primero, pedir perdón al niño. Lo primero, pedir perdón al niño. Segundo, ponerle un nombre. Ponerle nombre. Tercero, bautizarlo en el deseo. Decir, Señor, dirás, pero si ha sido hace 30 años, es igual. Lo de los años es nuestro. Dios no cuenta. ¿Sí? Tercero, pedir perdón, ponerle un nombre, bautizarlo en el deseo. Y cuarto, sencillamente, entregárselo a Jesucristo. Hacer oración y decir, Señor, te entrego mi hijo. Entrego mi niño, mi niña, lo que sea. Pero tú le pones un nombre. Y entonces, pues, óralo, rézalo. Y el Espíritu Santo se vale de eso para darte una paz profunda en el corazón. ¿Por qué? Pues porque sí, no vivió esta vida. Pero en definitiva, nosotros vivimos esta vida para la otra. Para la otra. Entonces dirás, ¿no he cometido ningún pecado? Sí, sí has cometido pecado. Y el Espíritu Santo te revelará de que has hecho un pecado. Y gordo. Y le has quitado la vida a tu hijo. Pero tiene remedio en el Espíritu Santo. No te desea el Espíritu Santo tu hundimiento. El Espíritu Santo no desea tu hundimiento. De ninguna forma lo desea. Y por lo tanto, su misericordia llega hasta el fondo de ti, hasta el fondo de tu pecado y hasta el fondo de todas tus cosas. Así que no hagas caso si viene el demonio diciendo, no, si es que tú has abortado tres veces. Tú no tienes salida de ninguna clase, tú, pues no. Nos convencerá también de juicio, de que no tienes que hacer caso al demonio, porque el demonio está condenado ya. Y entonces tú estás libre en Jesucristo nuestro Señor. Esa es la labor del paráclito. Esa es la labor del Espíritu Santo, el paráclito. El que defiende al inmigrante, el que defiende al que no sabe la lengua del Señor, ese es el paráclito, es decir, el que te defiende a ti, porque tú no sabes la lengua del Señor, pero el Espíritu Santo te la va revelando y te revela contenidos tan preciosos como estos tres de los que nos habla San Pablo. Gloria al Señor.